más que palabras.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
¿De qué horas son mi corazón? Pues esta noche a las 3 serán las 2. No faltará quien, como quien les habla, mañana se confundirá con el cambio de hora. Que hay personas que lo sufren y personas que lo celebran. Un cambio de hora cuya justificación generalmente publicitada, el ahorro energético, no es tal una vez estudiado el cómputo, el montante del dinero ahorrado, que es, como se suele decir, una cantidad despreciable, no para un bolsillo individual, pero sí en el conjunto de la ciudadanía, de todos aquellos países que cambian la hora. La hora nos dice cuándo levantarnos, cuánto tiempo trabajamos, cuánto podemos dedicar a cualquier actividad que vayamos a programar. Porque la hora y la programación tienen mucho que ver, la programación de nuestras vidas. Hubo un tiempo en el que lucir un reloj en la muñeca era algo habitual. Ahora lo que se parece a un reloj y va en la muñeca generalmente te dice la presión sanguínea, casi si tienes los ojos azules o si ese día vas a ligar por la calle. Pero hubo un tiempo en que sí, todos llevábamos un reloj de pulsera y se regalaba en la primera comunión, y hasta las empresas daban a sus empleados en la jubilación un reloj de cierto merecimiento. Ya no lo hacen porque no hay tiempo para esas cosas. El tiempo hay que dedicarlo a otras, por ejemplo, a cambiar la hora. Sin embargo, los relojes en la muñeca siguen siendo un símbolo, un estatus determinado dependiendo del precio y de la marca del reloj. Y no debemos irnos muy lejos para saber o para conocer más sobre los mecánicos de las horas de lujo. Nuestro compañero Ander Iribar está visitando a un profesional que trabaja casi como un cirujano. Es en una materia que hoy y mañana está siendo ya asunto de comentarios porque tenemos que cambiar la hora. Ander Iribar, compi, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Almudena, Egunon. Pues muy buenos días, y la verdad es que de lo que vamos a hablar en los próximos minutos tiene bastante miga y da cuerda para rato. Va a ser también uno de los temas hoy, creo, de nuestro programa, por aquello de que hoy a las 3 serán las 2 y vamos a hablar de la hora mucho en los próximos días y horas. Pero fíjate por dónde que hemos conseguido dar con una persona, no sé si única en su oficio, por lo menos en estos lares, pero sí muy especial. Primero, porque está prácticamente hoy acabando de celebrar sus 64 cumpleaños, tiene una trayectoria profesional de 50 años y tiene muchas cosas que contarnos. Estamos con un orólogo de Bilbao, ni más ni menos que Juancar Sánchez. Hola, Juancar, ¿qué tal? Muy buenos días y felicidades.
Muchas gracias, es que ricasco.
Bueno, un orólogo, algunos dirán, ¿de qué está hablando este? ¿De urología? No, estamos hablando de la hora, de orólogo, de la ciencia que fabrica, se encarga de estudiar el tiempo, que viene del griego.
Viene de fabricar y de estudiar y arreglar las máquinas que miden el tiempo. Eso es la orología, con H, de hora.
¿Y usted lo que es un orólogo?
Bueno, un relojero, que empezó mi aita ya en los años 40.
Tu padre Isidro que fue el que te metió el veneno a ti y a tu hermano. Tu hermano ya está jubilado, tú sigues aquí en activo. Dices que pase lo que pase, te gustaría seguir en activo muchos más años, aunque sea de otra manera, pero una trayectoria de 50 años alrededor de joyas que nos dan la hora.
Efectivamente. Bueno, yo creo que es un tema, el de la relojería, que por mucho producto que entre, como los iPhone Watch, los móviles, siempre existe pues el reloj que empieza pues el valor sentimental de tu padre o de tu abuelo, o el reloj que te compra en una pedida, siempre y cuando sea un reloj mecánico.
Estamos, Juancar, en un sitio céntrico de Bilbao, no vamos a dar ni direcciones, ni señas, ni nada, pero aquí, en aproximadamente, 30 metros cuadrados, desarrollas unos trabajos de una precisión casi casi parecida, por no decir similar, a la de un quirófano. Tú eres el cirujano de los relojes y de las grandes marcas. No sé si se me permitirá decir que estoy rodeado de Omegas, de grandes relojes, como los Rolex, de relojes de alta gama.
Relojes de alta gama, sí.
¿Eso se les puede llamar pelucos también?
También, son pelucos. En realidad, son relojes que sí requiere mayor esfuerzo, mayor dedicación y lo que es todo la mecánica, el tema de desmontarlo entero, arreglarlo, limpiarlo y ofrecer una garantía de 2 años dejándolo en condiciones.
No sé, hoy en día, ¿quién ofrece una garantía de 2 años? Pocos.
Cualquier profesional que lo haga bien, según la normativa de Suiza, debe de ser así.
Tú te formaste gracias a tu aita Isidro, pero luego también fuiste un autodidacta, te has buscado la vida, no has tenido que realizar ningún tipo de estudio, sino que lo que has hecho ha sido labrarte tu carrera, tu oficio, así de claro. Un oficio de pobres con cosas ricas, ¿no?
Herramientas de rico, sí. Sí, la trayectoria empieza en el taller de mi aita, mi hermano José Alberto y yo, y en el que, bueno, pues la trayectoria, vamos aprendiendo el oficio. Lo que pasa que luego, según la actualización de toda la mecánica, cómo se va renovando y se va actualizando, pues la vas consiguiendo a base de las homologaciones para conseguir las piezas de origen, y eso conlleva a tener que hacer cursos en Suiza y formarte.
Y bueno, y estamos, como digo, rodeado de piezas o de relojes que tú ya tienes ya para entregar, que están ya arreglados, revisados, limpios, en perfecto estado de revista para que vuelvan a usarse, otros con los que estás trabajando. La característica de tu trabajo es no perder la calma, ir poco a poco y ser muy minucioso con tu trabajo, ¿no? Seguir un protocolo claro y contundente siempre cuando tienes un reloj encima de la mesa.
Así es, la mecánica es muy agradecida. Sí que es cierto que lo más difícil es desmontar un reloj, porque tienes que memorizar dónde iban las piezas y localizar la avería. Bien, dicho esto, luego el proceso es el ir montándolo y engrasándolo hasta acabar y tenerlo observando y hacer su entrega. Sí que es cierto que es cuestión de paciencia, cuestión de ver, no de mirar, sino que, bueno, ya dicen que la paciencia es un viñedo amargo que da fruto dulce. Entonces, pues bueno, esto es lo que es, por eso, un oficio pues muy pasional.
Ver de mirar, importante esa apreciación. Bueno, pero a ti no te ayuda nadie. Tú estás aquí solo, a veces se colabora contigo tu hija, pero...
Sí, por la mañana, de 9 a 2, es la que me lleva todo el tema informático y la verdad es que hace una labor pues muy importante, Sandra. Pero bueno, ha revolucionado el taller también.
Bueno, pero Sandra está aquí contigo, pero tú trabajas en solitario, te tomas tu tiempo, si algo ves que no funciona, que no encaja, que no cuadra, no te ofuscas, no te emperras en sacarlo, sino que lo apartas, tomas otro trabajo. O sea, no sé, se trata un poquito eso de seguir con la rutina y de que el trabajo o la avería no acabe contigo y con tus nervios.
No, así es. La verdad es que es cuestión de paciencia y, como he dicho antes, pues el tema de la mecánica es muy agradecida y entonces no hay que complicarse. Es decir, que al final, si algo no funciona es porque algo que yo he hecho mal. Entonces, pues bueno, hay que tomar la tranquilidad, volver a empezar y hacerlo hasta que salga como tiene que salir.
Y yo supongo que a un horólogo lo que le puede es la perfección. Eres muy perfeccionista. Terrible. Aquí no se puede perder ni medio segundo. Hay que ir a la hora, en punto.
Sí, así es, a la hora, en punto. Soy libra y de médula.
¿Y eso qué te supone? ¿También que fuera del trabajo seas así de perfeccionista?
Bueno, un poco, pues sí, perfeccionista sí que lo soy. pero no me ha ocasionado ningún problema nunca, sino que me ha beneficiado en cuanto al trabajo y en cuanto al orden de las piezas de recambios, la herramienta bien afilada, el taller que se mantenga pues como eso, un laboratorio, un quirófano, y que todo esté en su sitio, pues para agilizar ese trabajo cotidiano de que no andes buscando las cosas, sino que esté todo en su sitio. Es muy importante.
Me imagino que en estos metros cuadrados, con esta claridad, con este ventanal, con estas luces, con todo, cámaras vemos de última generación. O sea, tienes un material que lo habrás ido renovando y no sé, me imagino que aquí cuando te pones, como estamos escuchando de fondo, tu música clásica, permíteme el símil, el mundo se te para.
Así es, sí. De verdad, yo suelo decir que trabajo, gracias a Dios, en la Champion, y sí que es cierto, pues que es una gozada, se te pasan las horas. Por otra parte, luego ya te reclaman el sindicato House, que ya está bien, recoge, ven, pero muy, muy a gusto.
No hay horas, y me imagino que uno se asume retos cuando dice, esto lo tengo que sacar, lo tengo que arreglar, porque esto me pone en aprietos profesionales.
Sí, sobre todo cuando estás con un reloj, pues que tiene más de 300 piezas, que empiezas pues en la mañana fresco, pues con buena actitud, con la herramienta bien afilada, se te puede torcer o te puede costar, y entonces ya se te olvida el ir a comer hasta acabar, simplemente por el tema de memorizar dónde estaban todos y por la pasión de verle funcionar y darle vida a un mecanismo.
Y me imagino que también verás ahora, con no sé si con cierta tristeza, pero cuando ves a tanta gente que ya no usa reloj en su muñeca, ¿qué te parece? ¿Que se ha perdido ya algo importante? Porque ahora es muy difícil ver a gente que use reloj, ¿no?
Bueno, hay que fijarse. Quiero decir que el reloj mecánico, concretamente, sigue estando en auge. Esto es como los coches de alta gama. Hay grandes marcas, pues mejor no dar publicidad de las marcas, pero que hay hasta 2 años y 5 años de lista de espera. Entonces, quiere decir que siempre hablando del reloj mecánico, no el de cuarzo. No hay ningún reloj de cuarzo que entre en ninguna subasta. Sin embargo, si conseguimos igual un reloj de cuando estábamos de la primera comunión, de la mili, mecánico, de cuerda, de la marca Kauni, o Cima, o Omega, o un Rolex, pues tiene un valor en una subasta, porque es mecánico.
Un valor también sentimental. Tú estás rodeado de piezas, muchas de ellas, que es incalculable, ¿no? El precio que tienen de recuerdos y de muchas cosas para los clientes, ¿no? Que es el regalo, yo que sé, de boda, de cumpleaños, de aniversario, de la oficina, de cuando te jubilas. Hay aquí un plus a veces muy importante.
Pues sí, es cierto. La verdad es que inclusive hay un eslogan muy importante de una marca de alto standing en el que dice de que tú no eres propietario del reloj, sino que lo vas a custodiar hasta la siguiente generación.
O sea, que esto también se hereda, el reloj, ¿no?
Se hereda, así
porque
es.
Todos, quien más quien menos, siempre hemos recibido ese reloj del padre, del abuelo, que estaba guardado en una cajita, muchas veces bien guardado, que funcionaba, que nunca se atrasaba, que nunca se adelantaba, que nunca se detenía. Eso sí que es algo que imagino que tú dirás a nuestros clientes, que si pueden, que lo mantengan, ¿no? Que merece la pena, ¿no?
Eso siempre, que por presupuesto, por lo que sea, no lo quieran arreglar, sí que es bueno pues el mantenerlo por siguientes generaciones. Hoy la gente joven, inclusive chicas, llevan reloj del abuelo, el Omega grande de oro, que luego le ponen una correa pues juvenil, el vintage famoso, y lo tienen usando. Es decir, que al final...
Bueno, y esta manía por la puntualidad, ¿a ti te parece correcta? ¿Hay que ser puntuales? ¿Hay que estar pendiente del reloj o no? ¿O sí? ¿Cómo ves esto? De que hoy estemos todos hablando de la hora de más, de la hora de menos, de que esto nos afecta, no nos afecta. ¿A ti te afecta esto del cambio horario?
Bueno, no, la verdad es que no me afecta. Sí que existe una entrada importante de relojes por la manipulación del reloj a la hora de cambiar la hora, que hay gente que rompe el eje de la corona por utilizarlo mal, o porque igual está desgastado y tal. Pero principalmente, igual este año, con lo que hemos pasado, igual deberíamos dejar la hora, no una horita más.
Luego vamos a hablar de cómo te ha afectado, cómo te está afectando la pandemia, Juan Car, pero no sé, ¿A qué reto estás enfrentado aquí en tu taller? ¿Qué relojes han venido que has dicho esto es imposible o esto me ha llevado más tiempo del habitual? ¿Recuerdas alguna avería, algún arreglo en el que casi que has estado a punto de sacar la bandera blanca?
Ah, bueno, no. En eso siempre existe, ¿no? Algún tipo de reloj que puede estar descatalogado, que no hay piezas en el mercado y entonces pues hay mucho interés y entonces hay que hacerlo en el torno, ¿eh? Con más tiempo, le dedicamos más tiempo. Pero si está de mi mano, pues se puede hacer.
Bueno, y no sé, antes de que despidamos esta primera conexión, Juan Cardinos, ¿cuál es tu reloj? Porque te veo ahí que me lo tapas, tú llevas un reloj de estos que
claro, pues
tiene esta digital y todo.
Sí, para tener buena hora exacta, por no mirar en el móvil. Y bueno, pues es un reloj cerámico, pues todo terreno.
¿Tiras más por lo digital o por las agujas de siempre?
No, tiro por el mecánico, principalmente, que es lo fuerte mío, de mi trabajo.
¿Qué moda aquella de los Casios, ¿te acuerdas? Todo el mundo tenía Casio, todo el mundo cambiaba la pila.
Pero mantenía el Cavni y el de la Mili, sí. O sea, que eso al final es otro mundo. Es decir, que el reloj mecánico sí tiene sus variaciones de adelanto y atraso, no es la precisión de los iPhone Watch o de los... Pero es el tema pues de un reloj mecánico que es mucho más...
A ver, se pregunta menos la hora. ¿Qué hora tiene? ¿Me das la hora, por favor?
Porque vamos ya a 200, ya el tema...
¿Y tú, por ejemplo, no sé, recomiendas eso, comprarse o regalar un reloj mecánico? Pero está claro que alguno te dirá, es que valen una pasta, para eso hay que hacer chines. ¿Es un reloj mecánico, tú crees que algo hoy en día cercano para los jóvenes, por ejemplo?
Sí, perfecto. Yo tengo sobrinos que se han comprado recientemente relojes mecánicos, automáticos, pero unas marcas pues muy prestigiosas a un precio pues que puede oscilar entre los 500 y 600 euros suizo.
Es un peluco, bueno, que es objeto de deseo de los peluco. Amigos del Login. Hay que tener cuidado también cuando uno levanta la mano en la calle, ¿no? O se remanga para ver la hora.
Sí, bueno, en eso no hay que pensar tampoco.
Bueno, pues no sé, ¿ahora mismo en qué estás trabajando?
Pues ahora estoy montando un Rolex, que justo pues estaba metiéndolo en el osciloscopio para ver la amplitud del volante. La amplitud del volante es la velocidad del volante, cómo está el escape, y entonces todos los trabajos que hago pues van con certificación de cómo ha ido la marcha.
Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es para escuchar a nuestro compañero Roberto Mosso, que viene con música muy buena.
Ya casi está aquí.
En Mosso Music. Y enseguida vamos a regresar, después de las noticias de las 11 de la mañana, con un par de cositas más. ¿De acuerdo, Juan Carlos? No te vayas, ¿eh?
Muchas gracias.
Estamos un ratito aquí trabajando en el taller.
No os vayáis ninguno.
Ni a desconcertar, ¿eh?
Gracias.
Hasta ahora.
Bueno, pues ahí está Ander Iribar, que luego vuelve a las 11 y 5 minutos de la mañana. La gente está llamando y hablando de sus relojes. Hay un oyente que lleva dos, uno en cada muñeca, y dice que cuando a uno le regalan, por ejemplo, relojes de casa con sonerío, de esos que hay que modificar y subir las pesas para que se mantengan, pues que te hacen un poco esclavo del obsequio, del regalo o de tu propia compra. Hay otra persona que nos dice que tiene un Gerard Périgueux de Suaita, de los años 70, que es un reloj que tiene, tanto el reloj como la correa son de oro, y está en desuso desde el año 1996, que es precioso, pero no sabe si se podrá poner en marcha. Hombre, que se podrá mirar a ver si eso se consigue hacer o no, casi seguro. Otra persona dice que tiene un Edox mecánico de su primera comunión, año 1976, ni más ni menos. Y luego, con los horarios y el cambio de hora que esta noche vamos a sufrir, celebrar, dependerá de quién lo vea, porque claro, es una hora más de sueño en la que se otorga así graciosamente. Bueno, pues nos mandan informaciones sobre que Franco quería tener el horario de la Alemania nazi. Bueno, luego hablaremos de todas estas cosas y de los últimos estudios científicos que avalan o no la eliminación del cambio horario. Lo haremos con Eduardo Angulo en la próxima hora de programa. Ahora lo que vamos a hacer es recordarles que tienen abierto todo el sistema operativo del que disponemos para comunicarse con nosotros, que puede ser el teléfono del oyente, que puede ser las redes sociales, porque estamos en Facebook, estamos en Twitter, y puede ser, por supuesto, nuestro WhatsApp. Ahí está.
Dejen sus notas de voz en el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840, y sus mensajes en el teléfono de la audiencia, 901-440404.
Bueno, pues nos vamos de nuevo a saludar a Ander Iribar, que está aprendiendo mucho de relojes esta mañana. Nos están cantidad de personas contándonos sus experiencias con relojes, a los que tienen un amor y una, pues una nostalgia también, pues porque se han convertido en objetos que recuerdan a otras personas o que les recuerdan quiénes fueron o el momento en que se recibió el regalo. Guardo el reloj, dice una persona, de mi primera comunión, año 1959. Eduardo Angulo también lo guarda. No sé si Marta Macho lo guarda. No, Marta no, que ya están aquí con nosotros. Y dice que del 59 es ese reloj marca Kauni Prima Deluxe, que funciona perfectamente y que el orólogo le parece, lo que dice, muy interesante en la entrevista. Dicen por aquí que tienen también un Baume Mercier, que para limpiarlo lo mandan a Suiza, con lo que implica eso exactamente. Madre mía, la gente tiene unos relojes estupendos. Si le sobra alguno, ¿eh? Si le sobra alguno. Bueno, vamos a saludar a Ander. Regresamos al maravilloso taller de Juan Carlos Sánchez, que trabaja fundamentalmente para empresas. Hay mucha gente que está preguntando si dónde ir, que es un taller muy especializado, no trabaja para particulares, por lo que nos están contando. Y cada vez que aparece Juan Carlos en algún medio de comunicación, se montan unas tanganas muy interesantes, porque tenemos muchos relojes que no funcionan, que atesoramos y que nos gustaría que volvieran a funcionar. Y claro, encontramos una referencia de alguien que pudiera repararlos y enseguida nos echamos al monte relojero. Pero bueno, en este caso hay que decir que para particulares pues no es. Pero seguimos aprendiendo de nuestro orólogo en ese taller maravilloso, Ander Iribar. Sigues por ahí, ¿no?
Pues sí, Almudena. Vale, regresamos, vale. Regresamos aquí al taller de Juan Carlos Sánchez, de nuestro orólogo particular. Bueno, Juancar, pues hemos hablado de muchas cosas hace un ratito, pero ahora queríamos preguntarte, pues, por el presente y por el futuro. No sé, ¿a vosotros cómo os ha venido? O en tu caso, a ti y a este trabajo, la pandemia. Porque dicen muchos que han estado revisando y ordenando cajones y armarios, se han encontrado con piezas que han querido arreglar. ¿Habéis tenido más trabajo, menos trabajo? ¿Has aprovechado el confinamiento, la pandemia, para formarte, para sacar trabajo que tenías igual acumulado? ¿Cómo te dio todo esto?
Pues bien, la verdad es que lo que es la cuarentena me ha venido de maravilla, pues para hacer limpieza y ponerme al día en el taller. Lo que pasa que a su vez, pues la gente en esas 6 semanas también han revuelto cajones y entonces han traído que es el reloj del abuelo, el suyo, el de la mili. Y bueno, la verdad es que este es un oficio pues con mucha disciplina y constancia, pues con una jornada de 10 horas y que tampoco se puede correr. Entonces, bueno, yo en cuanto al trabajo no me falta y es cuestión de constancia.
Además que creo que a veces aprovechas también para dar formación a gente que trabaja para las grandes marcas, ¿no?
Sí, en ese aspecto siempre he estado dispuesto, siempre han sido cursos de formación, pues para gente que se incorpora en los establecimientos de joyería, relojería, pues para que tengan una noción, si vienen de otro sector, en el que pues simplemente es hacer pues una vista a lo que es un reloj mecánico, uno de cuarzo, cómo se hace todo el proceso del lavado, los hermetismos, en fin, tener un poco de conocimiento para saber de lo que se habla.
Sí, no sé si habrá algún chiste en la profesión, en aquello de que se dicen los barcos, aquí en los barcos no hay cuerdas, ¿eh? No. ¿Hay algún chiste aquí entre relojes? Ninguno.
No, hay pocos osos.
Lo que sí tienes, y acompáñame por aquí, lo que sí tienes es una pieza que a mí me ha llamado mucho la atención, porque imagino que esto tiene un valor importante, ¿no? Es un llamado reloj náutico, ¿eh?
Es un reloj, un cronómetro de marina, sí. En la que en antaño, a principios de siglos, era cuando se navegaba con este reloj. No había satélites y entonces, pues a una velocidad del barco determinada, a una hora determinada, pues se navegaba. Lleva una reserva de marcha de 56 horas, en la que tiene una precisión exacta. Y esto se regula en la navegación con el sextante y la posición de las estrellas por la noche. Y bueno, la verdad es que
es una de las piezas a las que tienes más cariño aquí en el taller.
Sí, la arregló mi padre, que está aquí justo con el museo, que le hago una representación de sus herramientas de la época. Y entonces, pues bueno, pues es una joyita, muy maja.
Joyitas habrás tenido, no sé, ¿te recuerdas algún reloj que hayas dicho, ya me gustaría a mí llevar esto un ratito en mi muñeca?
Sí, la verdad es que sí que han pasado joyitas muy majas. Ahora concretamente, pues bueno, pues recientemente ha pasado un Losada, pues que este es un reloj pues de 1800, en la que lo fabricó un relojero de León, que este se trasladó a Londres Allí hizo una fábrica y es uno de los relojes importantes de la mano de Breguet, que es un gran reloj de sonería y una pieza importante.
Yo no sé si te llama el sindicato House, los clientes, pero te suena el teléfono. ¿Te desconcentra el teléfono mucho?
Bueno, no le hago mucho caso. La verdad es que está bien que llame, porque al final es negocio el que te traen a casa. Pero bueno, la verdad es que...
Bueno, ya vamos a ir terminando, no te queremos molestar más en esta mañana de sábado, pero dinos, 64 años cumpliditos ayer. Ya sé que tú no quieres ni mencionar la palabra jubilación, pero que si lo dejas o lo vas dejando, lo quieres dejar en activo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer el día que digas, oye, pues ya me ha llegado el momento de parar un poquito, de reducir la marcha?
Bueno, pues al final la vida, si tengo salud y buena vista, seguiré. No cabe duda que con los años posiblemente los relojes sean más grandes. Igual acabo arreglando relojes de torre.
Pero, por ejemplo, ¿no ves aquí que tu legado o tus conocimientos puedan ser traspasados a otra persona? Has tenido gente que te ha ayudado en algún momento en el taller, pero eres único. Este trabajo es único a nivel de País Vasco.
Sí, es difícil porque no hay en ninguna parte. Concretamente en Estados Unidos, para esta década ya habían solicitado como 12.000 relojeros para esta década. Entonces Suiza sí que está preparando relojeros, pero para las marcas. Plan monopolio. O sea, si allí abren pues Rolex, Cartier, en fin, diferentes marcas, pues van relojeros cualificados para esas marcas. Pero bueno, yo sigo defendiendo este taller liberado, en el que, bueno, pues arreglo todas las marcas que estén de mi mano, pero no monopolizado ni dirigido por ninguna marca.
La clave sería no tirar nunca nada, y menos un reloj, por mucho que esté mal, que no funcione. Todo se puede recuperar, todo se puede arreglar, ¿no?
Sí, en realidad hay cantidad de relojes que van al desguace, pero siempre seleccionas la tornillería, en fin, para relojes descatalogados.
Supongo que lo que tienes es un abanico de piezas impresionante. Ahora, sí. Piezas que son difíciles de encontrar hoy en día en muchos puntos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, también tienes colegas en los que te puedes traspasar a nivel de nacional o a nivel europeo, pues necesitar una pieza determinada de un reloj descatalogado, que bueno, ahí puede haber intercambio.
Bueno, a ti, ya para terminar, ¿cuál es la música que más te pone? La clásica vemos que también, pero ¿la del tic-tac te gusta o qué?
No, la del tic-tac no la hago, los relojes mecánicos no.
¿Te gusta escuchar el tic-tac como se hacía antiguamente, arrimar el reloj al oído y que suene?
Sí, bueno, eso en los relojes de pared, así se oye el nivelado o desnivelado. Pero a mí la música clásica, bueno, al final te culturiza además y está bien.
Bueno, Juan Carlos Sánchez, te agradecemos mucho que nos hayas abierto la puerta de este taller, de este rincón en el centro de la capital vizcaína, donde se sigue trabajando en el arreglo de relojes, en la mecánica del reloj, que es algo increíble. Y oye, que sigas por ahí, me parece que el trabajo es artesano 100%, pero como digo, te veo así vestido de blanco y pareces un cirujano, eres, vamos, el que opera los relojes, así de claro.
Gracias a vosotros por la visita y así seguiremos mientras tengamos salud.
Si se nos retrasa un poquito el reloj, ¿nos preocupamos? ¿Te lo traemos o no? No.
No hay que preocuparse.
Mejor llevarlo un poquito adelante o un poquito atrasado.
A punto, y si no, pues se viene y se ajusta, es decir, que al final no hay problema, tiene que ir bien.
Serás un pesado de la puntualidad tú, ¿no?
No, eso tampoco, no. Ya los tengo, ¿eh?
Gracias, suerte, y oye, que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar con tu trabajo.
A vosotros por la visita. Muchísimas gracias.
Es que ricasco. Es que ricasco.
Me van a volver histérico las agujas del reloj. Se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón.